migdia i continuem presentant més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. I és que hem de dir que els partits polítics cada vegada estan més en auge. Per què? Perquè tenim ahir unes eleccions molt a prop i volem conèixer quines són les idees de tots els partits polítics. Per això avui ens acompanyen des de Vox. Y tenemos con nosotros a Alberto Asarta, cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Castellón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado. Estoy en casa, como quien dice, vivo en Villarreal, o sea que...
Ah, pues bueno, bien cerquita, bien, bien cerquita. Bueno, es de Zaragoza, vive en Villarreal, es general retirado, tiene una trayectoria profesional que la califican como brillante e intachable. Eso así es lo que dicen, ¿no?
Bueno, así es, así parece.
Así muchos parece. Años, ¿no?
De... 45 años en las Fuerzas Armadas.
45 años dan para muchas experiencias,
para hacer muchas cosas,
para mucho
sí.
que contar, ¿no?
Sí, así es, así es.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no?
Hoy vamos a hablar
de la experiencia profesional, que también porque sirve para contar y para explicar las ideas de Vox también, ¿no? Y de su así partido. Es. Pero antes de eso vamos a presentar a Janos Massó, que es cabeza de lista de Vox al Escorch por la provincia de Castellón. Janos, buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es de Castellón, es ama de casa, es una persona con inquietudes. Inicialmente no inquietudes políticas, ¿no? Pero podemos decir que algo surgió dentro de ti, ¿no? Para querer dedicarte y ponerte a la palestra, ¿no?
Sí, bueno, y a mí yo siempre he estado muy interesada, bueno, en defender lo que yo creía que debía de defender. Yo fui muchísimo tiempo, estuve muy activa en la lucha de la defensa de la vida.
Sí.
Y luego ya, pues más adelante, viendo pues la deriva que estaba tomando España, dándome cuenta de que no era esto lo que yo quería dejarle a mis hijos, bueno, pues como ya comenté otra vez,
sí.
Vinieron a buscarme de Vox. Al principio pues me resistí un poco, porque claro, era un mundo totalmente nuevo, era empezar de cero en algo que yo no conocía, pero valoré los pros y los contras y decidí que ya era hora de que había que dar un paso al frente, que no podíamos esperar que otros... lo hicieran por nosotros, y me metí de lleno pues hace ya 4 años y pico en este mundo de la política y hasta aquí hemos llegado.
Y ahora es cuando realmente se verá, ¿no? Porque lleva 4 años trabajando muy duro para los resultados que en teoría el domingo se van a ver.
Sí, han sido 4 años en la que, bueno, al principio pues un puñado de valientes, yo creo que un poco inconscientes también de dónde nos metíamos.
Así empieza.
Pues empezamos, pasamos estos 4 años, que ha sido la verdad es que una travesía dura, pero bueno, la gente que estaba conmigo también ha sido perseverante y hemos conseguido llegar hasta aquí. Nosotros estábamos seguros que antes o después íbamos a llegar, era cuestión de aguantar, de seguir trabajando, de trabajo duro, de trabajo en silencio, no solo mío, sino de toda la gente que perseveró ahí, y sabíamos que esto antes o después iba a llegar, y ahora pues tenemos la oportunidad de ser lo que pretendemos ser, y es ser el instrumento pues para cambiar España, para hacer España mejor, y ser la voz de mucha gente pues que en estos momentos pues se sentían huérfanos de una opción política. Y creo que ahora ha llegado el momento.
Señora Asarta, ¿por qué decide usted presentarse a la política?
Pues es muy sencillo, es una palabra nada más, es servir. O sea, he estado 45 años de mi vida sirviendo a España en las Fuerzas Armadas y ante, como decía Janos, la deriva que estaba tomando nuestra España, y no solamente por los intentos secesionistas de ruptura y por los intentos de ruptura también de los valores nuestros tradicionales, pues es por lo que decidí dar este paso, porque no quiero ser en el futuro cómplice por omisión, si las cosas no van como debieran de ir en España. Entonces creo que ha sido un momento en el que tenía que arrimar el hombro y pudiendo estar en casa tranquilamente con mi jubilación,
claro,
con mi retiro, pues he optado por esta uh-huh. opción, y mientras esté bien física y mentalmente, pues voy a seguir sirviendo a España desde otro punto de vista, desde otro aspecto, vamos, digamos.
¿Qué es lo primero que propondrá si está al Congreso?
Lo primero que propondré si estoy al Congreso, pues hombre, hay dos partes aquí. Vox es un partido, es un proyecto con proyección nacional, con vocación nacional. Entonces, todo lo que sea en beneficio de España, pues seguramente va a ser también en beneficio de Castellón. Uh-huh. Pero desde luego hay unos aspectos claves, fundamentales, para aquí, para la provincia de Castellón. Pero me querría referir primero a los aspectos fundamentales a nivel nacional. Por encima de todo,
sí,
está la unidad de España.
Uh-huh.
Y eso es innegociable. O sea, eso lo vamos a defender, como se dice, a capa y espada.
Sí.
Seguidamente, el tema de, mire, la principal obligación, la principal tarea de cualquier gobierno de cualquier país del mundo es la protección de sus ciudadanos. Y estamos convencidos de que hay que terminar con la inmigración ilegal, uh-huh, no confundir con la inmigración legal,
¿sí?
Hay que terminar con la inmigración ilegal por asuntos fundamentalmente de seguridad nacional. La gente muchas veces se confunde entre lo que es un inmigrante y lo que es un refugiado, son cosas completamente distintas. El refugiado tiene unos derechos,
sí,
que hay que respetarle y hay que protegerlo también. Pero sin embargo el inmigrante pues normalmente es por razones económicas o familiares o de otro tipo y hay que distinguir entre el que es legal y el que es ilegal. Entonces, uh-huh, el ilegal entrará, no puede entrar, no debe de entrar, tiene que haber un control sobre eso y el legal pues tendrá que adaptarse a nuestras costumbres y a nuestra forma de vida. ¿Qué más cosas veremos o apoyaremos o haremos a nivel del Congreso? Pues mire, los políticos no son más que nuestros gestores, son gestores de lo público,
uh-huh,
son gestores,
sí,
de todo lo nuestro y les ponemos en sus manos que nos lo gestionen. Hay que terminar ya con el abuso, con las duplicidades y con el abuso de poder y por supuesto con la corrupción. Entonces ese es uno de los temas, también serán claves, será estrella y que nosotros vamos a llevar a rajatabla. ¿Cómo? Pues hombre, España con 47 millones de habitantes no se puede permitir tener 5 administraciones. Tenemos la municipal, tenemos la provincial, las diputaciones, tenemos las autonómicas, tenemos las nacionales y tenemos las europeas. Y además las delegaciones o subdelegaciones del gobierno.
Uh-huh.
Eso no se puede soportar. Por algún sitio habrá que ir terminando, ¿no? Y luego, claro, el tema de las autonomías pues trae consigo, y está trayendo consigo, desigualdades entre españoles. O sea, el principio de igualdad entre los españoles ya no se está cumpliendo y se están utilizando, además, como armas, cosas como el idioma, como la lengua y demás. Entonces, lo que queremos es que haya una verdadera igualdad, una verdadera libertad y que no haya ninguna discriminación entre españoles. Es otro asunto muy importante para nosotros. En fin, en definitiva,
sí,
vamos a defender los 100 puntos de nuestro programa, pero quizás haciendo más hincapié en esos 5, 6, 7 puntos más importantes, la defensa de nuestras tradiciones y de nuestra cultura,
uh-huh,
lo que es lo español.
Bien, hablando sobre ello, ha declarado que, bueno, quieren declarar el Bous al Carrer Patrimonio de la Humanidad.
Correcto, correcto. El otro día estuvimos en una reunión con, ¿cómo se llamaba esta? Ya no se sabe el nombre de los...
con la Federación de Peñas de Bous al Carrer.
Sí.
Exactamente, con la Federación de Peñas, y sí, queremos eso, sí.
Uh-huh. Bueno, otro tema también muy polémico que me gustaría que habláramos es el tema de Franco. Se dice el nombre de Franco y enseguida partidarios y contrarios, ¿no? ¿Qué piensa usted de la exhumación?
Vamos a ver, yo aquí no he venido a hablar de Franco, o sea, porque como están hablando y están hablando del manifiesto en el cual,
uh-huh,
yo firmé para defender la figura de Franco como militar,
sí,
pero eso es una opción personal mía que no tiene nada que ver con Vox ni con el partido. Entonces, uh-huh, yo creo que no debemos derivarnos por ahí, sino que tenemos que hablar de lo que presenta Vox, cuál es el proyecto de Vox y de lo que vamos a hacer como partido político.
Uh-huh. Pues Vox lo que también plantea y de lo que también se está planteando mucha polémica es el tema de la igualdad, porque se dice, se critica que igual no se defiende la igualdad de género.
A ver, el tema de la Ley Integral de Violencia de Género y de las leyes de género es un tema en el que las declaraciones y la propuesta de Vox se ha manipulado hasta la saciedad. Nosotros llevamos en el programa la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género porque, primero, no está funcionando. Estamos viendo que la ley lleva ya mucho tiempo y no disminuyen ese tipo de violencia contra las mujeres. Y segundo, porque es una ley que discrimina como ha dicho antes Alberto, a españoles. Una ley que tiene un tratamiento penal y judicial distinto dependiendo del sexo que seas. Nosotros lo que pretendemos, y es ahí lo que obvian muchos medios, muchos partidos, es que Vox pretende derogar la Ley Integral de Violencia de Género, ¿sí?, para aprobar, y esa es la parte que obvian, una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todas las víctimas, tanto a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, porque pensamos que las víctimas son todas iguales, son todas víctimas, y que los asesinos o maltratadores son todos iguales y merecen todos el mismo castigo. Por tanto, nosotros lo que pretendemos es una ley que proteja mucho más la igualdad, no simplemente defender a una persona por razón de sexo, porque creemos que la discriminación positiva no es buena, y luego además porque es una ley que criminaliza al varón por el hecho de serlo. La izquierda muchas veces habla de que se maltrata a la mujer por el hecho de serlo, y ellos han implementado una ley que criminaliza al varón por el hecho de serlo. De hecho, ha habido políticos que dicen que la violencia está en el ADN de los varones. Nosotros no creemos que eso sea cierto. Entonces, nuestra Constitución reconoce que todos los españoles son iguales ante la ley. Por lo tanto, una ley que discrimina según el sexo el tratamiento penal de una forma o de otra, creemos que es abiertamente inconstitucional.
¿Y endurecer la ley contra los maltratadores?
Eso desde luego que sí. Nosotros somos el único partido que estamos pidiendo penas más altas para maltratadores, para violadores, para asesinos. Uh-huh. Incluso en casos de violadores reincidentes y asesinos, nosotros estamos pidiendo la prisión permanente. Porque hay gente que no se reintegra en la sociedad. Sabemos, y es prácticamente generalizado, que el violador que ha violado varias veces, en cuanto sale, vuelve a hacerlo. Por desgracia, no se reinsertan. Entonces, esa gente, por seguridad de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras mujeres en general, se tiene que quedar en la cárcel, porque al final termina matando, y lo estamos viendo caso tras caso. Y Vox, desde luego, tanto que le hablan de que dejamos desprotegidas a las mujeres, es el partido que está pidiendo penas más duras para ese tipo de delitos.
Y que se cumplan.
Y que se cumplan.
Íntegras.
También me gustaría hablar de memoria histórica. Algo que tampoco desde Vox defienden, critican mucho y que duele a muchísimas familias que están buscando a sus familiares.
Mira, en ese tema es muy claro. Tú me has hablado de buscar a los familiares. Nosotros vamos a apoyar, claro que sí, a todo el que quiera buscar a sus familiares para que le dé sepultura como tenga bien. Pero eso es una cosa. Otra cosa es la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica lo que pretende es, de alguna forma, reescribir la historia, hacernos pasar a todos por el pensamiento único. Yo lo he dicho muchas veces, la memoria es algo individual de cada uno. Y la gente siempre cuenta la historia conforme le fue. Nosotros no somos quién, los políticos no son quién para decirle a una persona cuál es su memoria, cuáles son sus recuerdos, porque cada uno tiene los recuerdos conforme lo vivió. Entonces, hay que dejar la historia a los historiadores y cada español que piense lo que quiera, que tenga la memoria que quiera. Por desgracia, fueron unos años duros, fueron unos años difíciles, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Y yo recuerdo a mis abuelos y mis bisabuelos que jamás me hablaron con odio de aquella época. Intentaron cerrar heridas, intentaron perdonarse, intentaron la reconciliación. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Desde luego sí, el que quiera buscar a sus familiares, todo el apoyo posible. Pero reescribir la historia, a mí me parece que no es de recibo, porque ya te digo, la memoria cada uno tiene la que tiene, cada uno, como dicen, cuenta el cuento conforme le fue. Y la historia, pues vamos a dejársela a los historiadores.
¿Algo más a añadir?
Sí, yo quería añadir porque nos hemos quedado, he hablado mucho a nivel nacional, pero no hemos hablado nada a nivel de Castellón. Yo soy el candidato por Castellón.
Muy bien.
Así que por Castellón hay 3-4 aspectos que son fundamentales y que hay que defender. Está el tema de los campos, el campo concretamente el tema de los cítricos, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ecológico también, porque al final si no terminaremos esto se quedará hecho un desierto, y hay que apoyarlos a nivel europeo fundamentalmente.
Tenemos ¿de qué forma?
La forma, pues muy sencillo. A nivel europeo, Europa tiene contratos, tiene acuerdos con terceros países que no son de la Unión Europea.
Sí.
Esos acuerdos con terceros países que no son de la Unión Europea para el tema de los cítricos son, por ejemplo, Marruecos, son Egipto, es Sudáfrica, es Turquía. Sí. La mano de obra en esos países es muy barata, sí. La moneda es mucho más devaluada con respecto al euro y sus precios, evidentemente, son muchísimo más competitivos que los nuestros. Pero nosotros estamos en Europa, estamos en un club, y nosotros, por el principio de prioridad europea, nuestro mercado es Europa también, y Europa tiene que proteger los productos de Europa, de cualquier manera. O sea, no decimos que no entren productos de terceros países, pero que entren donde nosotros no podamos cubrir, es decir, primero lo nuestro y después lo de los demás países. Entonces, lo que hay que establecer son ahí unas fronteras, para que primero sea lo de los europeos, lo de Europa.
¿Cerrar fronteras?
Sí, cerrar fronteras para los cítricos, si es necesario, sí, cuando sea necesario, en las épocas que sea necesario, sí. Sí, porque hay otro principio también, y es que, evidentemente, cuando perteneces a una gran organización, como puede ser la Unión Europea, o puede ser la OTAN, o puede ser las Naciones Unidas, ¿verdad?
Sí.
Pierdes siempre algo de soberanía. Pierdes algo de soberanía, pero no totalmente la soberanía. Lo principal son los ciudadanos españoles. Y los ciudadanos españoles, además, aparte que el tema de los cítricos, hoy nos han dicho, hoy hemos tenido una reunión con agricultores en la sede, han participado 18, hemos reunido allí, nos han contado toda su problemática, y parece ser, habría que comprobarlo exactamente, que el 3% del PIB es la agricultura, el sector primario. Así que ese es un tema muy importante que tenemos que cuidarlo y que tenemos que protegerlo. Otro tema que hay que proteger aquí es el turismo, hacer una marca única, marca España. Marca España, que es lo que se conoce por todo el mundo. Y luego ya dentro de la marca España, Castellón especialmente, ¿no? Y luego el tema del mundo rural y el tema de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Hablaba del los bous al carrero, hablaba de los toros o de la caza, por ejemplo. ¿Por qué no? La caza se ha cazado desde los tiempos de los neandertales, o sea, desde el principio de la historia se ha cazado, ¿no? Lo que tiene que haber es control, como en todas las cosas, como lo que hablábamos antes.
¿Y qué propone Vox respecto a la caza?
Respecto a la caza, pues que cace cuando se pueda cazar, en los cotos que se pueda cazar y con un orden. Es decir, los depredadores, por ejemplo, pues Vox no los apoya para nada, absolutamente. Pero tiene que haber unas leyes, tiene que haber unas normas que se tienen que respetar, evidentemente, pero no suprimir para nada la caza, al revés. ¿Por qué?
Nosotros en el tema de la caza sí que proponemos una ley nacional de la caza en la que la caza esté federada y regulada. Y sobre todo ya centrándonos más aquí en la Comunidad Valenciana, hay dos temas fundamentales aparte de la caza, como pueden conocerla en el resto de España, y es el silvestrismo y el parañ. Nosotros nos hemos comprometido con los cazadores a proteger esas dos artes de caza. Sobre todo, nos hemos reunido varias veces con los parañers y nos hemos, con Apaval, sí, y nos hemos comprometido con ellos, lo primero, a probar las pruebas con el cesto maya, y segundo, pues a defender esos dos tipos de caza, el silvestrismo y el parañ, que son muy característicos de aquí, y además, como ha dicho antes Alberto, a proteger también un poco nuestra soberanía. Hay partes de Europa en que sí que se permite cazar así. ¿Por qué aquí en España no se nos está permitido? Eso estaría dentro de la defensa de la caza como tal, pero también dentro de la defensa de nuestras tradiciones.
Yo creo que no hemos hablado de uno de los pilares fundamentales, ¿no? Es la educación. Tenemos que hablar sobre ella.
Sí, mira, el tema educativo es una de las bases fundamentales de nuestra política. Porque es así, hay una frase que dice, quien controla la educación controla el mundo, y es cierto, es cierto. De hecho, vimos aquí, como cuando se formó el Pacto del Botánic, Compromís, que serán lo que quieras, pero tontos no son, fue la primera consellería que se pidieron, la de educación. Entonces, se está usando la educación, yo creo, pues como arma, como punta de lanza para adoctrinar a nuestros jóvenes, para introducirnos tanto en muchos aspectos, tanto en aspecto político, en aspecto de ideología de género, muchos aspectos. Entonces, nosotros pensamos que la educación tiene que estar en manos de los padres. Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos, además es un derecho reconocido por la Constitución, y nosotros defenderemos, implantando el cheque escolar y el PIN parental, que sean los padres los que decidan totalmente qué tipo de educación quieren para sus hijos. Entonces, es tan sencillo como implantar un cheque escolar en el que cada padre decide. Bueno, el que lo quiera llevar a un colegio laico está en su derecho, el que lo quiera llevar a un colegio religioso también, el que quiera educación diferenciada también está en su derecho, con ese cheque escolar lo podrá hacer libremente, porque además lo que tenemos ahora, encima, cuando se eliminó el distrito único, es que los padres, cuando tenemos los niños, los tenemos que llevar al centro que nos toca, con el ideario que el centro tenga, el proyecto lingüístico del centro que ese centro tenga, y la capacidad de elección queda totalmente anulada. Nosotros pretendemos que cada padre tenga total libertad para llevarlo donde quiera. ¿Qué conllevaría eso también? Bueno, pues que si nosotros tenemos el cheque escolar y decidimos dónde queremos llevar a nuestros hijos, eso fomentaría una sana competencia entre centros.
Todos
los
centros. ¿No se quedarían centros sin cubrir plazas?
Vamos a ver, si los centros que se queden sin cubrir.
¿Deberían cerrar?
¿Y qué problema hay con eso? O sea, lo que no puede ser es que la escuela concertada tenga unas listas de espera impresionantes y se estén cerrando aulas de la pública porque no tienen alumnos. ¿Eso a qué se debe? ¿A que los padres somos bobos y todos vamos como borregos a una escuela en la que hay lista de espera cuando tenemos al lado un centro en el que sobran líneas? No, porque los padres deciden a dónde lo quieren llevar. Cuando exista ese cheque escolar, cuando los padres pueden elegir libremente, como te digo, eso repercutiría en una sana competencia entre centros. ¿Qué quiere decir eso? Que los centros competirán entre ellos por ser los mejores, por llevarse el mayor número de alumnos. Y eso es lo que sucederá libremente. Libremente, porque lo que no puede ser es que sea el Estado o sea la Consellería la que me diga a mí a qué centro tengo que llevar a mis hijos. ¿A qué tipo de educación la tengo que llevar? ¿En qué lengua se tienen que educar?
De eso quería preguntarle. No me importa, señora Sarta, cuando quiera intervenir. ¿Por qué no defienden el valenciano?
¿Cómo que no defendemos el valenciano?
¿Quién ha dicho que no?
Bueno, bilingüe, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a ver, nosotros lo que defendemos es que la lengua vehicular debe ser el español. El valenciano se debe de aprender como lengua. Pero el valenciano no puede ser un requisito, o sea, no puede ser el valenciano un impedimento para acceder a cualquier tipo de trabajo, para acceder a cualquier contrato público, para cualquier tipo de cosas. No puede ser un requisito. ¿Por qué? Porque volvemos a romper lo que hemos dicho antes, la igualdad entre los españoles. En este caso, la libertad de movilidad geográfica para trabajar en un sitio o para trabajar en otro.
¿Sí?
Y luego, en el tema del valenciano también es importante, y nosotros sí que lo llevamos, es que el valenciano, y más concretamente el tema de la unidad de la lengua, se ha usado como bandera para esa unificación de lo que ellos llaman los países catalanes. Nosotros vamos a defender de alguna manera que vuelva a tener más representatividad la Real Academia de Cultura Valenciana frente a la Academia Valenciana de la Lengua, que fue lo que cambió. Y lo cambió, y lo digo así de claro, pues porque en un momento dado el gobierno del Partido Popular necesitaba los votos de Convergencia para tener mayoría en el Congreso. Y vendió de alguna manera la lengua valenciana a esa falsa unidad de la lengua que la mayor parte de los historiadores y los lingüistas están de acuerdo en que no es así.
Se ha usado como arma y por eso tiene o buena o mala imagen, ¿no? La lengua, que no debería nunca haberse usado como un arma.
Yo como ciudadano, que soy, porque todavía no soy ni político, siquiera soy nada más que un candidato.
Bueno,
soy un candidato
postulante.
Nada más, exactamente. Y mi experiencia por el mundo, los idiomas sirven para unir, los idiomas sirven para establecer puentes de comunicación entre las personas, para trasvase de culturas. Lo que no pueden servir nunca es para separar. O sea, la lengua no debe ser utilizada ni como obstáculo ni como mérito para nadie en un país como es España. Por eso defendemos la unidad de España, y como defendemos la unidad de todos los españoles, no queremos que haya ninguna diferenciación por nada, o sea, ni por lugar, ni por sexo, ni por idioma, ni por nada absolutamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy aragonés. Un aragonés quiere venir a trabajar en la administración a Valencia, o quiere ir a Cataluña, o quiere ir al País Vasco, y no puede ir. Y no solamente no puede ir él porque no sabe esos idiomas, esas lenguas, sino que porque sus hijos van a recibir una educación que lo que van a hacer es retrasar automáticamente. Tiene que haber una lengua vehicular, la lengua común de todos los españoles, que es el castellano. Y luego, por supuesto que sí, porque eso es riqueza cultural, luego ya, pues en su vida normal, en sus relaciones normales, aprenderán el valenciano, o aprenderán el catalán, o aprenderán el vasco, o el gallego, o el que sea. Pero no se debe utilizar, como lo están utilizando muchas personas, como arma, y sirve únicamente, o casi únicamente, para discriminar a unos de otros. Al final nos convertimos en provincianos, ¿eh? Y España es mucho más que eso, claro.
Bien, sin mucho más tiempo, pero me gustaría que preguntarle a Llanos si ya tenemos más candidatos, ¿no? Aquí a Villarreal, por ejemplo, que aún no tenemos candidato o candidata.
Sí, tenéis candidata y está aquí con nosotros. Es Irene Herrero, la coordinadora de Vox en Villarreal. Ayer se presentaron las candidaturas municipales, se presentaron anoche. y que tenéis aquí ya a la candidata por Villarreal, que es Irene.
Muy bien, Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya tenemos a Irene, ya tenemos candidata de Vox a Villarreal, y le pedimos que otro día venga y le hagamos una entrevista más completa y más tranquilamente para que los ciudadanos de Villarreal puedan conocerla ampliamente.
El día que queráis, estaré encantada de venir.
Muy bien, Irene.
La lista.
¿Hay más nombres en la lista ya?
Bueno, te voy a decir la segunda persona que creo que va a chocar bastante, porque somos dos mujeres.
Ah.
Vale, estoy yo y conmigo vendrá Bisi. Uh-huh. Es una chica de Villarreal.
Sí.
Madre, casada, con una nena, maestra de cole. Y que, bueno, si queréis, estaremos encantadas de poder venir las dos sin ningún problema.
Perfecto, pues os esperamos a las dos. Y de todas formas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido un ratito. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, muchas, evidentemente, muchas. Porque claro, nos daría para un programa entero.
Podemos venir otro día.
Otro día, venga.
Venimos otro día y enganchamos con lo que hemos dejado hoy.
Perfecto, de maravilla, que hay muchas materias por tratar. Gracias.
Gracias a vosotros.
Alberto, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos altres una mínima pausa, de seguida continuem.